Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este lunes 5 de abril, sol radiante. Y la COPE, pues COPE más Sevilla, pues más cosas. Por la mañana arranca Herrera, después Mariani ha hecho su carta de presentación y ahora vamos con el deporte hasta las 2. Y después tenemos hoy edición Empujón Deluxe, de 3:25 a 4. Todo lo que aquí nos ha dicho se va a decir, pero hay que decir ahora muchas cosas. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica y en la producción, Alberto Ceballo, el hombre que está haciendo esas cuñas de promoción, que ya es tendencia. Ya nos copia COPE Madrid, COPE Barcelona. Todo el mundo quiere cuñas de Ceballo y su equipo técnico, con Carrillaje, con el Pali de joven, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este día, como les decía, Sevilla futbolísticamente está en Europa. Consolidado, a falta de 9 partidos, 9 finales, el Sevilla en esa posición privilegiada, que es la Champions. Cuarto clasificado, 58 puntos a 4 del Madrid. Vaya partido de ayer, el Sevilla le gana al Atlético de Madrid, líder del Cholo Simeone. Hay una jugada al principio que yo digo, Dios mío, estos son los tanques que están arrasando el Sánchez Pizjuán. Esto es la legión que ha venido aquí a tomar la plaza. Hay una entrada a Ocampos que es de juzgado de guardia. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid en la línea, en el estilo que le imprime su técnico, el Cholo Simeone. Presión y todo lo que no pite el árbitro es para el Atlético de Madrid. O sea, te cortan la cabeza, el cuello, el tobillo, lo que haga falta. Ellos van como turbinas, con el hacha, con todo. Y el Sevilla se fajó. El Sevilla le aguantó, le puso pecho, hizo un partido completo, se armó, se fajó, jugó, fue mejor y ganó al líder, y además agita la liga, porque vaya esos 3 puntos de oro para el Sevilla, la que ha armado en la capital de España, en la ciudad condal y en otras posiciones. Un Sevilla que tuvo que superar, además, el que no marques un gol de penalti frente a un grande como es el Atlético de Madrid. Es que Ocampos, mientras que no se demuestre lo contrario, tendrá que pasar un tiempo, lapsus de tiempo, para que psicológicamente pueda patear un penalti. No se puede patear un penalti así, en un partido donde no se puede fallar. Y ayer, pues, Ocampo volvió a errar, volvió a fallar un penalti y el Sevilla lo superó. El Sevilla no se vino abajo, ni se durmió, ni psicológicamente se fue del partido, ni mucho menos. El Sevilla se fue arriba y ganó el partido. Chapó para la defensa al completo, con 2 bandas lanzadoras, con 2 centrales ayer muy bien, los 2 muy bien. Y algo que habrá que darle la razón a Julen, ayer el equipo se vio fresco, el equipo estaba triturado, el equipo estaba reventado, y el equipo ayer se vio que estaba fresco. El equipo jugó ayer un partidazo donde estuvieron todos a una altura enorme, con un portero que cada día vale más en el mercado internacional. Bono volvió a hacer de la suya y hacer una parada de gol frente al Atlético de Madrid. Lo dicho, vamos a escuchar sonidos de ese partidazo de ayer, vamos a hablar del mismo, y el Sevilla, que ya lo que piensa es el lunes en jugar, pero de momento está saboreando esa victoria importantísima para su auténtica meta y objetivo, que es la Champions. El Betis había jugado antes, abría el telón del Domingo de Resurrección, a las 4 y cuarto. El Betis hoy, ahora, quinto clasificado, 46 puntos, empató a 1 ante el Elche. Hombre, si no se gana, lo mejor es no perder. Pero el empate fue insuficiente para el Betis, aunque está ahí, porque la verdad es que el equipo, hay equipos que le sienta bien el parón, al Sevilla le sentó muy bien, y al Betis no le sentó bien. El Betis parecía que estaba fatigado, que estaba cansado, que las vacaciones no le habían valido. Y sobre todo volvió a tener esa cruz, que son los fallos en defensa, fallos colectivos. Pero tiene un delantero centro que patea muy bien los penaltis. Y es que Borja Iglesias lo borda desde la cal, en la pena máxima. Vaya cañonazo que pega Borja Iglesias y los goles que marca. Se marchó lesionado, no sé si había duda para el árbitro en el penalti, casi lo matan con el palo, y la verdad es que lo notó. Ahora tiene dependencia el Betis de Borja Iglesias, lo que es el fútbol. Y atención, porque Canales no está. Canales camina, Canales no tiene fuerza, no tiene visión, toca y juega hacia atrás, no provoca El Desborde, en fin, este Canales no es el Canales que conocemos. Físicamente ha tenido un parón, pero ha jugado con la selección española. Así que nada, y de Fekir vamos a hablar en dos facetas, en la futbolística y en la económica. ¿Está Fekir cabreado o no con esa reducción que todos los futbolistas tienen que soportar? Ocaña nos va a contar en unos instantes. Y el Betis, que tiene un calendario de infierno. Atlético de Madrid, que por cierto, el Sevilla le ayudó ayer a que ni Suárez ni Llorente esté el próximo partido contra el equipo verde y blanco. Con Rafa Garrido Albornoz, como les decíamos, te digo aquello de cada día. Sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internaki.com. GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tienes preparado sonidos de ayer, partidazo el de ayer, y contaremos cosas del mismo, de las que viste antes, durante y después del partido. Pero tienes sonido, ¿no?
Sí, empezamos por donde quieras, por los sonidos o por el análisis del partido, lo que por donde tú quieras empezamos el programa y el análisis del Sevilla.
Eso es, vamos a saludar a nuestro compañero Escalera, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Escalera, que estuvo contando ese gol importantísimo del Sevilla, un gol que le da a Acuña, vaya testarazo, vaya jugada que hace el Sevilla en banda. A Navas casi lo matan allí con la valla. Qué buena jugada el pase de Suso en intermedio, cómo toca atrás y cómo sale el primo de Ocaña, Acuña, con un testarazo impecable. Y a la resaca de hoy, Escalera, y después de todos los rotativos y cosas que se han visto, de una mano que realizó dos, y una vez, y otra vez, que sí que fue mano, no la pitó el árbitro, y después, ya que sigue el fútbol y sigue la vida, no vamos a buscar esa falta ahora cuando os han metido un golazo, ¿no? Digo yo.
Y que Felipe en el minuto 5 tuvo que ser expulsado.
Esa fue la entrada.
Por una patada, ¿no? Yo creo que el partido de ayer del Sevilla es completísimo y no le emborrona ni una acción arbitral, ni dos, ni mucho menos, ¿no? Creo que ayer estuvieron todos a un nivel altísimo, el primero el entrenador, grandísimo planteamiento y gran partido del Sevilla, y creo que sería injusto destacar a algún futbolista por encima de otro porque todos estuvieron de notable sobresaliente. Uh-huh. Así que partidazo del Sevilla.
Sí, señor. Y a las 4:15, Andrés Ocaña nos narraba. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas a todos.
El empate del Betis, que pudo adelantarse con dos o tres ocasiones. Canales estuvo mal delante, medio y detrás. Pero el Betis al final se quedó con un puntito. Si no puedes ganar, dicen aquello, que por lo menos no pierdas, ¿no? Y el Betis
sí
empató.
Un punto en medio de la espesura, ¿no? Porque eso es lo que fue el Betis, un equipo espeso y un equipo al que le faltó confianza en momentos puntuales para decidir el partido. Se vio como Canales pues tiró la oportunidad, una oportunidad clarísima que incluso se la pudo dejar de cara a Juanmi para haber hecho el 0-2. Al final del partido, falta de confianza en Juanmi en una ocasión, una contra de 3-1 que inexplicablemente se la da las manos al portero. Y después, como fue fallando el Betis en momentos puntuales, porque sus jugadores clave quizás no estuvieron a la altura, Rafa, y ahora lo hablaremos y lo desarrollaremos, pues esto afectó también defensivamente al equipo, que tuvo 15 minutos terribles en la primera parte, del 30 al 48 prácticamente, que casi le cuestan el partido, y en medio de esta espesura y de lo mal que le sentó el parón al Betis, pues claro, dice la gente, es que perdió dos puntos, sí, pero mantuvo un punto que, fíjate, si es importante, la diferencia de ese punto es ser séptimo a día de hoy o ser quinto, aunque la Real tenga un partido menos. Así que el punto es importantísimo y ahora hacerlo bueno en los tres partidos en casa.
Después, además, vamos a hablar de billetes, de dinero, que te gusta, sí, mucho, de reducción, de cosas que están pasando en esta época, donde aquí pocos ganan y muchos pierden, pero después vamos a hablar de jugadores y concretamente de Fekir. Después vamos a hablar, y otros. Pero antes, que vaya ya Víctor Fernández con los sonidos y análisis de ese partido, te quiero decir, recordar que hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Víctor, nos apetece mucho, a mí, me gusta mucho Acuña, es bravo, es fuerte, hay un momento que tiene un pique con Suárez y no se amilana, sino que va arriba, es difícil quitar la pelota, hace el carril entero, tiene pegada y marcó un gol, golazo que él no necesitaba, se lo ha dedicado a su hija que ha nacido recientemente, y el hombre estaba feliz. Si te parece, arrancamos por un hombre que ayer estaba emocionado, estaba diciendo, Dios mío, me hacía falta esto, y está feliz y contento el lateral Acuña, ¿no?
Este es otro acierto de Monchi, acierto importante.
Sí, muy importante.
Este jugador...
Es muy bueno.
Este jugador que realmente yo lo reconozco, yo tenía pocos datos de él porque, bueno, yo no...
Ni yo tampoco.
Al parecer hay unos apasionados del fútbol internacional que no comen, que se dedican
ni
a ver partidos. Y este jugador, la verdad es que cuando no ha jugado el Sevilla lo ha notado muchísimo y yo también destacaba... A mí, yo cuando veo un jugador y le dice a Luis Suárez, no, mire usted, no, las películas de indios aquí, no, oh, eso yo creo que al aficionado lo enloquece y además después que tira para arriba y el gol es extraordinario, ¿no? El gol es los dos laterales sí. Y no jugando con tres atrás, ¿no? Jugando con cuatro, ¿eh? No jugando con tres centrales, los dos laterales arriba.
Pero es que, Diego Carlos ayer va arriba de verdad, no se queda estático, se faja ahí, que también tuvo una con Suárez al final, y Koundé, es que el cuarteto en defensa del Sevilla y en ataque, fenomenal, con Bono detrás, que el equipo estuvo muy bien, todo el mundo, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que el partido del Sevilla fue espléndido, un partido espléndido en todos los sentidos, ¿no? Un partido muy completo, un partido que dominó, pues claro que al final pues pasó algunos apuros porque enfrente estaba el que hace cinco minutos creíamos que iba a ganar la Liga, un equipo que tiene es un muro atrás, y me parece que la actuación del Sevilla fue tremendamente espléndida con muchos jugadores destacados. Ha destacado a Acuña, sí, pues claro, por supuesto, y Nava, el regreso de Nava, del mejor Nava.
El mejor Nava, físicamente.
Una maravilla, los centrales estuvieron enormes. Jordán jugó un extraordinario partido. Vi a Rakitic más entonado. Ocampos, pese a ese penalti que después, si quieren, nos detenemos, es un toro. Y luego el portero, ¿no? El portero es una estrella. O sea, el portero es uno
Suso,
de los cuatro o cinco mejores jugadores. Y Suso,
Fernando, que todos.
Fernando, todo. Ocaña, la impresión tuya de ese partido, ¿te dio tiempo a verlo o no?
Sí, lo vi completo, claro que lo vi. Bueno, yo es que creo que el Sevilla debió tener encarrilado el partido mucho antes. Para mí, la primera parte del Sevilla es sublime. Es para haberse ido con ventaja ya en el marcador y para haber tenido más que encarrilado el partido. Pero es que en la segunda creo que también hace un partido impecable. Quizás no tan brillante como la primera, pero impecable. Y sobre todo creyendo hasta el final, ¿no? El planteamiento de Lopetegui es a ir a muerte. Lo que se le ha reclamado a Lopetegui algunas veces cuando ha jugado contra el Real Madrid, contra el Atlético allí, contra el Barcelona, que fuera de tú a tú a por los rivales, ¿no? Y yo creo que ayer lo hace Lopetegui. Tira los dos laterales, súper largos, continuamente llegando a línea de fondo, combinando en la salida de balón desde atrás extraordinariamente bien el Sevilla, con un Joan Jordán que a mí me pareció sublime, el partido que hace Joan Jordán, los movimientos de Joan Jordán en la salida de pelota, creo que fueron para ponerlos
fíjate,
en las escuelas.
Andrés, fíjate que él mismo corrige tres fallos al principio, de tres entregas, tres balones que pierden, y que provocaron un peligro importante en las contras del Atlético de Madrid. Pero el futbolista que lee muy bien los partidos, que físicamente es un tío que es un portento, él va a más, y se sitúa en el tope.
Ayer es partido top. Ayer para mí es el mejor jugador que hay en el campo. Bueno, hasta el punto, Rafa, dices que si fue bueno el partido. El partido del Sevilla fue tan bueno que en el minuto 30 Diego Simeone tiene que mandar a un jugador al banco y hacer un cambio sobre
y cambiar
la marcha,
el sistema,
¿no? Claro, y cambia el sistema. Empieza porque es
cinco.
Que ve que el Sevilla era infinitamente... Vamos, el partido de ayer del Sevilla
estuvo,
de chapo.
Estuvo muy bien. Escalera, lo comentamos en el tiempo de juego, imagino que Víctor estaba delante, también lo escuchó. Estuvo muy bien el Cholo Simeone, estuvo muy muy elegante con el Sevilla y dijo la verdad, que el Sevilla ha sido mejor y que era un justo vencedor. Y lo propio...
Tengo
hizo,
el sonido.
Y lo propio hizo... Bueno, lo hemos escuchado, Víctor. Sí. Y lo propio hizo con Mónica Marchante en el palco, Tomás Riñón, aquel que fuera lateral derecho del Atlético de Madrid. Estuvo señor también. Le preguntaron por la manita famosa que el realizador la pasó 4.500. Era para decirle, hijo mío, que ya le hemos visto el bracito, que ya sabemos que
es malo. Es que la regla está ahí, Rafa. Si este año solo se puede rebobinar hasta una mano que sea inmediatamente anterior a la jugada del gol, y la jugada pues dura, yo no sé cuántos pases da después el Sevilla de esa mano.
Es que tiene una posesión, después de esa mano, la pelota está en la parte izquierda del ataque del Sevilla, y de la izquierda va, tom, pum, 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 de ahí al centro, a la parte del carril del 10, del carril del 10 al carril del 9, del carril del 9 al carril del 8, y del 8 el jugadón final, que es el que inicia Suso, con un pase interior enorme, el centro espectacular, y va Acuña, ¡poh! O sea, que
hay un detalle, sí, hay un detalle que, por ejemplo, la mano, aunque se esté jugando 5 minutos y hay gol, si no es inmediata, como pasó ayer, no es, debería ser gol, porque si no la ve el árbitro es gol. Pero si la patada de Felipe es patada, la jugada continúa después de sacar la falta, 5 minutos, y el árbitro lo llaman desde el VAR, tiene que ser expulsado, porque la expulsión, la patada es de expulsión, la de Felipe. Es
que yo creo que aquí el árbitro no influye en nada en el resultado.
Yo, para terminar con este debate, mi opinión, que me perdone, mi opinión es mano, porque es mano, el brazo está abierto, es mano, no se puede negar, pero al igual que otras veces, al Sevilla, al Betis, le han castigado con errores de este tipo, pues el árbitro ni el asistente no lo ven. Vale, una vez que la pelota viene rechazada, ya es otra jugada, señores. Esa se ha acabado. Que sí, que se lo hubiese pitado, no hay gol. Claro que sí, pero no lo ha pitado. Igual que a mí no me toca el Euromillón y estoy tieso como la varilla en cohete. Pues por el contrario, hay otra jugada que dura 60 o 70 segundos o 40 segundos, donde el Atlético de Madrid no intercepta porque el Sevilla lo borda y llega un gol que es el que gana el partido.
Pero ¿qué? Rafa, si Simeone no se queja después del partido,
ni Tomás, ¿dónde viene ni Tomás.
El detalle es que Simeone, cuando le perjudica al árbitro y ha jugado mejor de que los que jugó ayer, dice, no voy a hablar del árbitro, Es que ayer dice, no voy a hablar del árbitro, es que el Sevilla ha sido superior.
Eso decía, que estuvo muy elegante él y Tomás. Bueno, Víctor, comenzamos por los sonidos y nos interesa mucho esa propuesta que nos ha dicho tú, la primera entrega de Acuña, ¿no?
Sí, es que acabo de recibir el sonido de Simeone.
Magnífico.
Y lo tiene ahí Rafael Carrillo de Albornoz, y si me da el ok lo podemos escuchar.
No, está Carrillaje y Albertosi, y dice que todavía está en bucle el sonido. Dale un poquito, dale una vueltecita más a la plancha, escuchamos otro si te parece.
Después bueno, pues vamos escuchando a Acuña y ahora escuchamos al entrenador del Atlético de Madrid.
Correcto.
Y importante porque seguir sumando para seguir llegando al objetivo que tenemos en mente. Sabíamos que el partido no iba a ser fácil, se vio en el campo, pero bueno, creo que fuimos justo ganadores y bueno, nos llevamos la victoria a casa. Sí, más que nada el líder no interesaba tanto, sino que quería marcar para dedicarle el gol a mis hijos. Tuve una nena hace poco y la verdad que estoy muy feliz por eso. Es como decís, fallar un penal creo que no es fácil para nadie, pero bueno, lo importante es que el equipo siguió de la misma manera y, como dije recién, es importante marcar y ganar. Sí, es lo que trabajamos siempre, tratar de marcar y que no nos marquen. Después lo que haga el rival no nos importa tanto, sino que nos importa más lo que hagamos nosotros.
Bueno, ese es el futbolista, fichaje de Monchi, gran fichaje de Monchi, que hizo olvidar a otro lateral que está en Inglaterra, que vino del Madrid, que triunfó, que ya es historia en el Sevilla, pero este está ahí por méritos propios como un grandísimo carrilero, defensa, hombre de banda, hombre de gol, hombre de fuerza y hombre que lleva la camiseta bien puesta, que lo demostró ante Suárez y siempre. Pero dejaba en el aire, Víctor, que había recibido el cable del Cholo Simeone. Cuando usted quiera, da paso, que ya está el Cholo esperándole.
Pues escuchamos al entrenador del Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone.
No me quedo con ese detalle del partido, no creo que sea determinante en el juego, y se nos va un partido obviamente complejo, difícil, que el Sevilla mereció ganar.
Pues elegante el Cholo Simeone, porque
enorme, ¿eh?
No se puede decir más en menos.
Es que él sabía lo que había perdido, él sabía cómo había agitado la liga Madrid-Barça, el Sevilla, que está a 4 puntos del Madrid, sin ir más lejos, y lo que significaba esa derrota, y lo que ellos habían intentado, pero no le había salido nada. ¿Por qué? Porque el Sevilla había hecho un partidazo, y el Cholo Simeone, con elegancia, fair play, dice lo que ha dicho, y a todos que estaban con aquello de la manita, que no era penalti, que tal, igual, pues el Cholo ha callado todo. Antes lo hizo Tomás Reñones en el palco de Sánchez Pizjuán, así que ahí está la entrega. Después de eso, ¿qué más hay? Pues nada, digo yo, ¿no? Bueno, Víctor, seguimos con más, o tenéis que añadir algo al Cholo.
No, yo, bueno, que creo que...
Que estuvo muy bien, ¿no?
Yo creo que muchas veces el periodismo es peor que los protagonistas, ¿no? Lo tengo que decir Así de claro.
El periodismo madrileño, ¿hay algo? Posiblemente sí, Víctor.
¿Cómo?
Que el periodismo madrileño...
Sobre todo.
El periodismo capitalino, ¿no?
Del Madrid, mi guerra... del Atlético de Madrid, posiblemente sí. Le quiere buscar una excusa, sí, claro, a cada derrota. Y ayer Simeone, todo claro, el mundo le está buscando la excusa para la derrota y sale Simeone y dice que le han ganado porque le han tenido que ganar, ¿no?
Que quedan ridiculizados, ¿no? O sea, que si una mano de Ocampo en 200 minutos antes, que si... Y llega Simeone y dice, no, mire usted, es que el Sevilla ha sido... Porque es que fue muy superior y aquí no hay nada más que hablar, ¿no? Vamos a centrarnos porque vamos a perder la Liga. O sea, es que deja ridiculizado, pero bueno, esto está montado así, que cada uno se trague lo que se quiera tragar. Escuchamos al gran triunfador ayer, porque en otras ocasiones pues ha sido muy criticado, ¿no? Lo hemos criticado a Lopetegui, los partidos grandes el Sevilla no daba la cara. Bueno, pues ayer fue un partido grande, un partido importante contra el líder, se estaba jugando nada más y nada menos el Atlético de Madrid la Liga, y el Sevilla fue a por el partido, pero fue a por el partido de verdad, y desde el primer momento, y ese gol que llega con los dos laterales metidos en la línea de fondo. Eso es atacar, y eso es realmente ir a por el partido. Muy satisfecho en el día de ayer Lopetegui.
Bueno, satisfacción por, seguramente por los jugadores, sobre todo porque se lo merecían, han hecho un gran trabajo ante el líder de la categoría, un equipo plagado de jugadores top mundiales y que lógicamente exigía hacer un gran partido, y el equipo lo ha hecho. A veces lo haces y no tienes el premio de triunfo, y lo hemos tenido, y contento sobre todo por ellos. Sí, ya creo que el equipo ha mostrado carácter y personalidad. No es fácil fallar un penalti ante el líder, lógicamente, y bueno, y que no te afecte el equipo. En ese aspecto, tanto el equipo como Lucas, el que lo ha fallado, ¿no? Luego ha tenido una actitud encomiable, y es lo que el fútbol termina cuando termina, pita el árbitro, y durante el mismo hay muchos registros, a veces aciertas, a veces no, pero hay que continuar. El equipo lo ha hecho, ha tenido buena mentalidad y al final ha tenido su premio. Bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen partido. Yo creo que lo que queríamos decir es que había que rayar a un altísimo nivel, dando nuestra mejor versión colectiva e individual, y luego haciendo todo eso, al final ellos tienen la opción, y Bono tiene que sacar el balón que ha sacado. Es decir, para ganar al Atlético de Madrid, o al líder de la Primera División Española, tienes que hacer muchas cosas bien, y el equipo las ha hecho. Sí, el equipo ha hecho un muy buen trabajo, y efectivamente quedan muchísimos partidos, y lo único, no miramos lo que hemos hecho, es ir todo lo que nos queda por hacer, que es muchísimo. Sí, en Balaidos, el Celta es uno de los equipos que mejor juega al fútbol de la categoría, y seguro que va a ser un partido durísimo. Nos tenemos que preparar bien, recuperar bien y preparar durante la semana el partido.
Bueno, pues Julen Lopetegui, en un partido donde le ganó al Cholo Simeone, el Cholo lo reconoció, y el Sevilla le ganó al líder, 3 puntos de oro, y a seguir sumando en ese objetivo, que es la Champions. Resta 9 partidos, 27 puntos, y en la siguiente meta volante será el Celta de Vigo. ¿Algo más, Víctor, de sonido del partido de ayer?
No, bueno, hemos repasado creo que bien el partido, el baño que le dio, los nombres...
No hay lesionados, no hay tocados, ¿no? No,
y ahora, mira, ahora hay un panorama extraño para el Sevilla, porque no juega hasta el próximo lunes, prácticamente...
Sí, los lunes
yo creo, que van a tener más vacaciones ahora que en verano, que tuvieron en verano.
Es curioso. Yo quiero decir una cosa nada más, que la dije adelante, antes del parón, Víctor.
Adelante.
Que es que el Sevilla tiene que soñar, que ayer demostró el Sevilla que está preparado para soñar y que tiene que estar ultra motivado jugando de domingo a domingo este equipo con este nivel, pues tiene que pensar, claro, en coger al tercero, si lo coge, está, claro, en coger al segundo, y si lo coge, claro, pues a tirar.
Es que, el Sevilla es que tiene que soñar con ganar el lunes.
Tiene, exactamente, pero que tiene un nivel, claro, brutal el Sevilla, que ayer demostró el Sevilla el nivel que tiene. Claro. Después de este parón, sí, y que sí, y que el Sevilla tiene que soñar y estar súper motivado, que le
tú quedan... deslizas, Andrés, tú deslizas con habilidad que por
bueno,
qué no
que son 8 puntos de diferencia guerra, con, ¿no?, muchos equipos de por medio, claro, pero 8 puntos de diferencia,
claro,
8 puntos, claro, de diferencia, y... que no son 30, que a estas, no, alturas, a mí me decían algunos,
lleva razón,
cuando el Sevilla apretaba a principio de liga, cuando falten de nada el Sevilla está ya 25 puntos del Atlético de Madrid o del Madrid. No, pues no, este año el Sevilla está no a 25 ni a 30
es
puntos,
que la
está
clave,
a 8 puntos,
Caña,
de diferencia.
La,
Víctor,
clave es que ha llegado, ¿sí?, a Boxer sin gasolina, sin petróleo, y ha llenado el tanque, y se vio ayer lo que corre el bólido del Sevilla, porque,
claro,
porque es que antes
puntos,
no tenía,
Rafa,
gasolina. Juego tiene, pero no tenía gasolina. Y la verdad es que ayer estuvo bordado. Ayer
Sevilla... Pero que yo no lo digo porque, hombre, el Sevilla que tenga que ganar la... Lo digo para que la gente vea el mérito que tiene, a falta de 9 jornadas, estar a 8 puntos, sí, del líder.
Y esto confirma... Esto confirma, perdón, Isa, esto confirma, esto es una opinión mía, ¿no? No quiero llevar razón, pero mi opinión es que el Sevilla tiene un equipazo. Es que Monchi ha hecho un equipazo. Que podemos hablar de que si De Jong, que si el otro, que si por aquí, que si por allí, que si hay que ver, que si Oscar, que si Rakiti, es verdad que... Todo eso lo podemos hablar y analizar, correcto. En el análisis global, el señor Monchi lo ha vuelto a abordar. Lo ha vuelto a abordar, porque el Sevilla tiene un equipazo. Ayer se quedaron sin jugar Oliver Torres,
y el entrenador
se jugó a Oscar, Nesiri, Munir, que viene de marcar. Sabes que tiene Aleix Vidal está fuera y ha demostrado que está en condiciones. Tiene un auténtico equipazo.
Para mí, además de ese equipazo que comenta, es muy buen equipo, tiene un grandísimo entrenador. Creo que tiene un entrenador capacitado para las grandes citas y lo está demostrando cómo se está superando el Sevilla a sí mismo. Y esta temporada, pues bueno, quién sabe si puede superar el récord de puntos de la Liga. Por cierto, que comentaba, y ya como lo ha lanzado Caña, próxima semana hay un Real Madrid-Barcelona.
Claro.
Si no gana ninguno de los dos, empatan. Y el Betis, pues le gana al Atlético de Madrid. Y el Sevilla gana en Vigo, se coloca.
Se está poniendo la Liga, que es lo que nos queda muy, very interesting.
Claro. Pero todo depende. Mira, la jornada. Ahora hablamos una cosa, pero por eso esto nos gusta tanto. Pero llega la jornada del próximo domingo y el lunes por la noche. Claro, si como estáis comentando, Rafa, tú imagínate que los resultados son buenos, ¿no? Imagínate que los resultados son buenos para el Sevilla. Juega el lunes por la noche, la gente está enloquecida, se pone delante de la televisión a las 5 de la tarde.
Claro. Yo
digo solo, si el Betis le gana al Atlético de Madrid, que no viene en un buen momento, si el Betis le gana al Atlético de Madrid y empatan Madrid-Barcelona y el Sevilla gana, pues se pone a falta de 8 jornadas 6 del líder.
Sí, señor.
Bueno,
1:37, tenemos que hablar del Betis y además te quiero decir una cosa. ¿Quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, ¿no? Pues reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a la superestación de servicios BP Cross y BP Montequinto y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Active Ultimate. Limpia los inyectores y la cámara de combustión. Y además, ahorre hasta 8 céntimos por litro y conseguirás amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono Alavera, en San Juan de Alnafarache, donde encontrarás servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde Antonio Martín está por allí. No te la juegues, te esperamos. 1:38, Ceballos, lo siguiente, el Betis de Don Manuel Pellegrini.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Urbano o aventurero, SUV deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico. 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Este domingo, partidazo.
Bueno, ahí estamos, con el Rodillón.
Vívelo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Y llamándome, Rafa, ¿qué pasa? Que no vienes, que no puedo.
Desde las 8:30...
Que Don Ojo está escuchando...
Real Betis Atlético de Madrid.
Ocañín de los Bosques.
Con Andrés Ocaña.
Con el mejor partido de la jornada.
Que los comentaristas.
Vientecito, el otro.
Protagonista.
Hablaría de otro Betis.
Y el patrocinio de...
Eduardo Castro Motos. Despacho de Abogados Carvajal y Asociados. Aceitunas La Saborsita. Opel Móvil 5. Cafés Mocaibo. GESOL Autoconsumo Solar. Clínica Dental Queralto. Santa Clarita Restaurant and Garden. Gabri Motor. Estación de Servicio La Juliana. Toyota Ispaljarafe. Taller Welcome Móvil. Baterías a domicilio.es. Concesur y Fervial. Parking Imagen. Iveco Autodistribución y Motorvila.
Todo dirigido por Rafael Almansa.
Bueno, pues a ver qué es lo que nos depara la tarde.
Y el lunes, Celta Sevilla.
1:42, miedo me da de las cuñas de Alberto Ceballo. ¿Cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil, Alberto? Airfiber te dará lo que tú necesitas, sin líos, ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber. Es tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas, por solo 29,90 coletos. Vive, habla y navegas con Airfiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. Bueno, Caña, un calendario infernal, 27 puntos que jugar. La posición de Europa League es la que le interesa al Betis. Y después te voy a contar una cosa que tiene previsto el Betis para final de temporada. Pero jugando como jugó el Betis ayer, que le sentó mal el parón. Con los fallos de siempre en defensa. Con el centro del campo que no funcionaba. Con un canal que se ha venido abajo, demasiado hizo Pellegrini y el Betis en sacar un punto, ¿no?
Sí, yo lo único, Rafa, yo eso de calendario infernal... Después de los cambios que ha habido, bueno, yo lo pongo un poco en, entredicho y me explico, ¿eh? Viene el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid evidentemente es el líder de la categoría, pero ya hemos visto lo que sufrió con el Alavés, los dos últimos partidos que había jugado con el Levante.
Por cierto, que el Pitu Abelardo, adiós, otra vez.
Adiós, sí, efectivamente, pero lo que te, bueno, con el Alavés le paró un penalti Oblak en el último minuto prácticamente, que se lo llevaba para allá al Atlético de Madrid. Con el Levante, los dos partidos seguidos que jugó, que tampoco los sacó. Con el Sevilla, que ha caído, evidentemente es el líder, pero viene aquí sin Suárez, sin Llorente, en el peor momento de forma de toda la temporada del Atlético de Madrid. Yo creo que si hubiera que elegir un momento para jugar contra el Atlético de Madrid sería este, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Porque no está en un buen momento de forma. Y bueno, después va a tener el Betis un partido ante un Valencia, que ahora mismo en la Liga... pues ha caído con el Cádiz, es un equipo mediocre de la Liga, y otro partido en casa ante el Athletic Club de Bilbao, después de haber jugado una final de Copa frente al Fútbol Club Barcelona, que cualquiera sabe en los minutos que va a tener que jugar, si va a llegar a la prórroga, el desgaste que va a tener. O sea, son tres partidos en casa donde el Betis no puede tener la excusa del calendario y sí la ilusión de poner tierra de por medio. A partir de ahí, si hablamos del partido de ayer, yo creo que el punto es oro, porque yo no vi al Betis bien, Rafa. Yo vi al Betis más espeso que nunca, que no fue por culpa del entrenador, que creo que planteó bien el partido. Y la prueba está en que el Betis tuvo en sus botas en dos ocasiones, pues prácticamente finiquitarlo. Tuvo primero una ocasión clarísima de Héctor Ruibal, que para el portero, después el penalti, el gol, después la ocasión de Canales. Yo creo que el partido estaba muy bien planteado por parte de Pellegrini, pero es que el equipo se fue del campo. El equipo pegó un bajón tremendo, falta de confianza, futbolistas que eran fundamentales han vuelto del parón, como Emerson, defensivamente horrible, Guido Rodríguez, que estuvo a un 50% de su nivel, lo de Canales, que ya empieza a ser preocupante. Y claro, el Betis fue perdiendo confianza en el partido hasta el punto de ponerlo en peligro, y en la segunda parte tuvo que corregir Pellegrini, porque es que yo creo, Rafa, no ya iba por los tres puntos, que casi se lo lleva, sino que en un momento vimos que el partido peligraba, ¿eh? Uh-huh. Es la impresión que a mí me dio.
Interviene Bravo en una jugada de 2-1, sí, que hace un paradón, sí, aunque el Betis había tenido las oportunidades clarísimas de Canales hasta en tres ocasiones. Bueno, pues esto es lo que pasó en Elche, en el Martínez Valero, antes Altavix, y el equipo es el quinto clasificado, 46 puntos, y lo que decimos.
Que después, si quiere, escuchamos a Pellegrini también y a Borja Iglesias.
Venga,
que han hablado de
eso. Vamos a escucharlo.
Lo escuchamos, pues vamos a escuchar a Pellegrini el resumen que hace del partido, porque yo creo que dan el clavo. O sea, el Betis pudo ganar, pero que el punto ni mucho menos fue malo para el equipo del chileno.
Y tuvimos un segundo gol muy claro, en una buena jugada que la terminó Sergio Canales con un remate. ¿Quién liquidaba el partido? Yo creo que sentimos muchísimo esa acción. El equipo, es los últimos 15 minutos del primer tiempo, nos descontrolamos un poco, tomó la posesión del balón el Elche y logró empatar el partido. No lo hicimos, y cuando no se puede ganar, siempre bueno no perderlo. Y en eso creo que estuvimos concentrados, estuvimos atentos, para no dejar que Elche en algún balón detenido, en alguna jugada perdida, pudiera ganarse el partido. Así que, si no pudo sacar los tres puntos, yo creo que sumar va a ser siempre bueno en un campo que el Sevilla perdió ante un rival que lo ganó el Real Madrid en su casa en el minuto 94. No es un equipo fácil, un equipo que viene levantando mucho con Fran Escribá.
Y vamos a escuchar también a Borja Iglesias, que fue el autor del gol, vaya penalti que tiró Borja Iglesias.
¿Cómo está, por cierto?
Mira, vamos a escucharlo, Rafa, porque él habla en este sonido de lo que le pasó. Le pusieron seis grapas, un corte brutal después del porrazo que se pegó contra el poste. Él cree que va a llegar ante el Atlético de Madrid, pero claro, lo deja ahí un poquito en el aire, y habla también del punto conseguido.
Sí, es cierto que bueno, cuando no eres capaz de ganar, sacar un punto y más fuera de casa, creo que es importante, pero es verdad que creo que en la dinámica que veníamos y un poco con las sensaciones que traemos el equipo en el día a día y tal, pues teníamos ganas de llevarnos el partido. Es cierto que siempre los partidos fuera de casa son complicados, el Elche creo que ha hecho un buen partido, y bueno, a seguir. Me he trastabillado con el rival y he caído contra el palo directo, y yo creo que ahí con el impacto ese pues se me ha abierto la herida, he salido a ponerme las grapas y más o menos me encontraba bien, pero claro, luego el golpe en el cuádriceps era lo que no me permitía a mí estar impulsarme en la carrera y tal, pero bueno, al final parece que es poca cosa, que es el golpe, la sensación esa de dolor, y bueno, creo que eso es una alegría. Sí, creo que era clave pues en el momento en el que ves que el partido está complicado, aún así creo que hemos tenido situaciones en la segunda parte para poder llevárnoslo. Era importante que bueno, he llegado el momento en el que ves que no se gana, empatar es positivo, más fuera de casa, y bueno, intentar hacerlo bueno con lo que viene ahora en casa, que son tres partidos muy importantes.
Bueno, pues un hombre que lanza los penaltis, que es una maravilla, rompe el esférico prácticamente sin coger carrerilla, y que ahora, después de lo que ha pasado, pues es un futbolista referencia en este Betis. El Betis, que además de estar pendiente de Europa, ¿por qué? Porque entrar en Europa, lo hemos dicho hasta la saciedad, es lo que te da dinero para poder aspirar a todo. El máximo escaparate es la Champions, pero la Europa League ya comienza a darte dinero, y sin la Europa League es muy aburrida la liga, de un partido a la semana y cosas por el estilo. ¿El Betis va a revolucionar la plantilla el año que viene? Pues va a depender. Primero, que entre en Europa. Y segundo, lo que va a hacer, dada su economía, que no ha cambiado ni ha venido un talón del banco de Bruselas, sino que sigue estando y haciendo, conjugando los números con muchos problemas, el Betis, dependiendo de la habilidad del señor Cordón, dependiendo de lo que hagan algunos de los futbolistas que puedan valer dinero y que jueguen un número de partidos interesante, que no sea pasivo, sino activo, el Betis, si vende, a la misma vez, como diría don Manuel, firmará. Eso de revolución, vamos a cargarnos a este que no vale y a este y al otro, no. Irán poco a poco, viendo con ese estado precario de la economía, lo que podrán hacer. Estos son los planes que a día de hoy tiene el Betis en la mesa donde se mueve el dinero, donde falta dinero, porque en los últimos años el equipo no ha entrado en Europa, el equipo no ha vendido a futbolistas, el equipo no ha hecho caja, y esto es operación salida del estrecho y operación entrada. Esto no lo inventa nadie. Entonces, ¿qué pasa? Eso está ahí. Los futbolistas, que son los autores de la obra, son los guapos, los que han pasado a cobrar muchísimo dinero. Pero en esa burbuja de dinero que se ha producido en los últimos años, antes hemos conocido el fútbol, donde el derecho de imagen lo tenían los equipos. Le daban a los futbolistas unos contratos muy buenos, pero el derecho de imagen lo tenían los equipos. Eso cambió. Ahora el futbolista se lleva toda la pasta, se lleva el derecho de imagen y se lo lleva casi todo. Y los futbolistas ganan muchísimo dinero. Hay equipos que de ese dinero, pues hay directivos, presidente y empleados muy cualificados que ganan dinero. ¿Por qué? Porque le dedican su trabajo y su vida a la entidad. Y eso está bien. Pero hay equipos que no. Y donde no, pues el dinero que se genera va para los futbolistas. Pero hay un momento, como todos hemos pasado, aquí en la COPE también, pues mire usted, llega el tiempo donde la sequía económica es evidente. Los estadios vacíos, menos ingreso, mercado a la baja, hay que hacer un reajuste en los contratos, hay que reducir salarios. Y Ocaña, hay futbolistas que se lo toman bien y otros que no se lo toman tan bien. Eso en cuanto al contrato y al capítulo de primas, que siempre ha sido como una cosa muy secreta, ¿no? Antiguamente los dirigentes decían, si ganas este partido tenéis tanta pasta y un viaje a Disneylandia, o un abrigo de bisón para la tonadillera, ¿no? No, eso ha cambiado y ahora las primas las negocian los capitanes con los directivos y se pacta conjuntamente. Pero hay futbolistas que entienden que no se las pagan. En fin, en ese aspecto, el Betis y en ese contrato, ¿qué noticias tienes tú de cómo está la situación, Caña?
Bueno, esto, el tema de las primas ahora se lleva en secreto, Rafa, porque claro, que el Betis quede el 15 el año pasado y que se le deben primas a los jugadores del año pasado, claro, el aficionado lo enerva, ¿no?
Claro.
Si usted ha quedado el 15...
Era para que pagaran ellos la multa, vamos.
Claro, debería pagar el jugador, ¿no? Pero bueno, el fútbol está inventado así. Hay jugadores que tienen primas por partido jugado, primas por no descender, primas por determinado partido que has ganado. O sea, que el fútbol está inventado así y por eso ahora se lleva todo en secreto. Vamos a ver, todo esto viene porque los compañeros de la cadena SER en el Confidencial han dicho que han explicado que Fekir está enfadado con el Betis, que no acepta la rebaja del 10% de salario, o que por lo menos está muy enfadado con esta rebaja salarial, y que incluso se está planteando demandar al Real Betis Balompié. Bueno, nosotros nos hemos puesto a trabajar, qué es lo que tenemos que hacer, y en el Betis niegan absolutamente la mayor. Yo voy a dar todas las informaciones, ¿eh? En el Betis, y sé que tú tienes más además, Rafa. En el Betis lo primero que dicen es que la rebaja salarial no es una rebaja como tal, sino una reestructuración salarial. Es decir, que a los jugadores no se les va a quitar un tanto por ciento de su salario, sino que se va a repartir en plazos en años posteriores. A algunos que interesen se les van a ampliar años de contrato, a otros se les va a prorratear. En definitiva, que el jugador no va a perder el dinero, sino que va a tener que hacer un esfuerzo para cobrarlo en años posteriores. ¿Te acuerdas de los pagarés de Lopera, Rafael?
Me acuerdo.
Pues no son los pagarés de Lopera, pero bueno, es la ingeniería. A los pagarés de Lopera ahora se le llama ingeniería financiera, ¿no?
Sí, y ahora es dinero reversible.
Exactamente, pero vamos, que esto consiste en pagarle al jugador el dinero de sus contratos y sus primas con mayor facilidad. Eso lo primero. Segundo, en el Betis aseguran que con Fekir no tienen ningún problema, que nadie de su agencia de representación, y yo lo he comprobado, le ha hecho llegar al Betis el malestar del jugador, ni mucho menos la intención de denunciar al Real Betis Balompié por el impago, por una rebaja salarial o el impago de unas primas. Tercero, en el Betis se remiten a la actitud del futbolista en el terreno de juego, que evidentemente es encomiable. Yo creo que ahora Fekir es el que se está echando el equipo a la espalda cuando no está bien Canales, cuando hay jugadores que no aparecen, y eso creo que es incontestable. Pero aquí quiero solo hacer una reflexión de todo lo que está ocurriendo en torno a esta pequeña marejadilla que hay en torno a Fekir, que hay que partir de la base de que Fekir en el campo se está matando y que es lo importante. Rafa,
que es su obligación, entre otras cosas.
Es su obligación, claro, pues, para eso cobra nada, independientemente
nada hace su deber.
De rebajas salariales y negociaciones. Primero, que no pasa nada, o sea, quiero decir, es lógico que una persona a la que le proponen una rebaja de salario se moleste. Es que es normal.
Y si cobra mucho dinero, pues lo que le reducen es más.
Y se coge
un cabreo como un mono.
Pero bueno, y que reclame, y que discuta, y que plantee distintas alternativas. Primero eso, es lógico. Y segundo, las informaciones no se inventan. Es verdad que la agencia que lleva ahora Fekir, Promosport, pues no está por la labor de pelearse con el Betis, pero es que hablamos de relaciones un poco raras. O sea, Promosport está actuando con Fekir a modo de una agencia de intermediación, pero Fekir es su abogado o su hombre de confianza, es un amigo suyo que le está llevando los negocios, y todas estas informaciones, Rafa, parten del entorno de Fekir.
Claro.
Parten del entorno de Fekir,
que
lanzan globos sondas, que evidentemente para ver cómo va el personal, Promosport no está metida de por medio, pero es que hoy en día no es como antes, que tú sabes que el futbolista tenía un hombre de confianza, con él se hablaba todo, ahora hay una serie, una cohorte, un séquito pululando alrededor del futbolista, que cada uno busca su beneficio personal, y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con Fekir, que repito, en el club consideran que su comportamiento es ejemplar, encomiable, y que no tienen ningún problema con él, a pesar de que su entorno, gente cercana a él, esté vendiendo este tipo de información.
Bueno, pues esa es la información. Víctor, antes de marchar, nos queda minuto y medio, un tema que creo que Lopetegui lo va a encarar, ¿no? Y es Ocampo y los lanzamientos de penalti. Yo creo que Sevilla tendrá que inventarse a otro pateador, porque Ocampo psicológicamente creo que no está ahora mismo para tirar penalti, ¿no? ¿Víctor está por ahí? Estaba, ¿no? Bueno, pues
el Camp Nou era meterse en una final, el penalti...
Espera un momento, Víctor, perdón, es que no hemos sacado la tecla, no he pinchado bien y no te hemos escuchado. Disculpa,
sí, no,
arranca de nuevo.
Decía que es que los ha tirado muy mal, los dos, y los ha tirado mal, el de Barcelona, y claro, es una... Que los penaltis, claro, pues claro que se pueden fallar, pero tienen tanta importancia, claro. y en este nivel desequilibran un partido. Yo es que no termino de entender por qué Ocampo tira así los penaltis. No termino de entender.
Pero los que ha metido los tira también así, Víctor.
Es falta de confianza, creo yo.
No, así no los tira los que me ha marcado, Gaña. Es que lo que está tirando pues, ni son no, fuertes,
está, falta
ni
de confianza,
sí.
Falla sí, y usted pero... tiene que cambiar, ya está. Sí. Cambiar
el de Barcelona lo tiró mal, muy mal. Y el de ayer lo tiró muy mal, así como un escorzo,
pero es que esos
como
penalti,
buscando una foto,
esos
no sé.
Penaltis, jugando en la élite no se pueden fallar y escuecen claro. Mucho, menos mal que el Sevilla ayer reacciona muy bien. Claro. Bueno, pues señores, nos vamos porque nos hemos quedado sin tiempo, pero ojo, al empujón deluxe, 3:25, a todo color, con cosas que no se han dicho aquí todavía. Bueno, un escándalo, de 3:25 hasta las 4. Víctor, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Escalera, adiós.
Ocañín
de los Bosques. Nos vamos, Alberto Ceballos y Rafa Carrillaje de Albornoz. Ahora noticias de España y del mundo. No ponga estas cosas que digo yo después en la promoción. Adiós.